En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. A veces las instituciones que reclamarían o habrían de hacerlo nuestra atención durante todo el año, aquellas que merecen la pena de verdad por su capacidad de entrega, por el sentido evangélico y misionero de su origen y por la cantidad de apoyos que va gestando durante su recorrido a través de la historia, a menudo, insisto, esa demanda que debiera estar presente siempre a lo largo y ancho de los 365 días, se concentran en una semana. Una semana en la que entendemos no se nos puede olvidar apoyar a esa institución que, en el caso de quien hablamos, el Hogar San Juan, tiene en su impulsor el hermano Juan Carlos Durán, en un amplísimo grupo de voluntarios de hasta 160 y en sus usuarios, las voces que hoy tenemos en cuenta porque precisamente estamos en vísperas del grueso de actos de la segunda semana solidaria. Hemos ido esta semana al Hogar San Juan y desde allí mismo hemos captado los sonidos que hoy enriquecen en nuestro programa junto a la presencia de Cáritas, como siempre, y también de un libro de la librería Asidonia. Con ello hacemos hoy El Espejo de Asidonia Jerez. Saludos de Gabriel Álvarez. Tenemos en cuenta que desde que comenzó el mes de noviembre, esta Semana Solidaria ya ha ofrecido algunos de sus ingredientes, especialmente los deportivos. Un torneo de tenis, un torneo de pádel, en los 10 primeros días de este penúltimo mes del año, ya han abierto el camino a cuanto viene después. Y atención, que lo que viene después no es ni mucho menos poco. A partir de mañana mismo, a partir de este sábado en el que la cuestación de voluntarios en las calles de Jerez hará presente el Hogar San Juan, o el domingo con la marcha solidaria Hogar San Juan, la berza solidaria en la bodega Real Tesoro, así como el martes, atención, interesante, a las 6:30 la oración concierto prevista junto con otras cosas, el Teatro Eloísa está debajo de un almendro el 29 de noviembre, el 30 de noviembre Ángel Hortas al piano junto con Ismael Jordi y Sabina Puertolas en un concierto que no se pueden perder en la bodega Williams Humber, dan contenido a un acontecimiento, un conjunto de acontecimientos, un programa de actos que viene a llamarnos la atención sobre una labor que hemos precisamente esta semana conocido de modo muy especial. Va a camino de cumplir la próxima primavera 10 años y tiene al hermano Juan Carlos Hondurán como inspirador y alma mater.
Cumpliremos 10 años y la verdad es que son una sorpresa, ¿no? Porque empezamos un camino hace 10 años y ahora dices, pues bueno, ha pasado mucha gente por aquí, a todos los niveles, gente que ha venido a aportar, a ayudar, voluntarios y personas que han venido tendiendo una mano, pidiendo ayuda y la han recibido. Unos la han aprovechado y otros no. Entonces, pues bueno, va a ser un resumen, no sé si de éxitos, pero sí de haber dado la oportunidad. Éxitos hay algunos, los hay, porque hay quienes salen del mundo de la calle, pero no es un trabajo fácil para la propia persona, ¿no? Hay que ser comprensivos también con lo que supone ese haberse acostumbrado a vivir en ese mundo y más hay problemas añadidos, incluso de consumo, de lo que sea, que salir de ahí cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces es un triunfo para el que lo ha conseguido y para nosotros el triunfo es poder llevar 10 años dando la oportunidad para que eso pueda suceder, cada uno con sus posibilidades.
Supongo, hermano, que siempre hay ocasiones para la tristeza cuando todo aquello que se pretende no concluye con el éxito para la persona atendida, con la incorporación a la vida en nuestra sociedad, pero que seguimos alimentados pues por el espíritu y por esa inspiración inicial. Yo no sé si el hermano Juan Carlos es hoy en día el mismo que hace 10 años ponía en marcha esto. ¿En qué le ha modificado cuanto ha ocurrido aquí durante ese tiempo?
Pues he aprendido que definitivamente nada depende de mí. Y que al fin y al cabo cada uno, me preguntas por mí, pues yo lo que he hecho en estos 10 años ha sido estar y eso ha posibilitado incorporaciones, personas que han participado y ya está. Pero realmente, si miro para atrás, ni nada estaba en mi mano, ni nada dependía de mí, sino que todo ha ido sucediendo porque este negocio no es nuestro. Yo de eso estoy convencido, ¿no? Es Dios el que quiere apostar por las personas que no cuentan. Es Dios el que apuesta. Entonces, que en estos 10 años hayamos salido adelante, no solamente económicamente, sino en todo lo que nos ha ido haciendo falta, es realmente un auténtico milagro que ha sucedido, y eso ahí está. Luego, lo importante es que cada uno, yo así me vivo, ponga lo que tiene, y si lo que tienes es el día de hoy, y tienes tiempo, y tienes posibilidades, adelante, y lo demás ya irá saliendo. Los éxitos no están en que te den la razón, sino en que tú hayas gastado la vida. Yo así me siento, ¿eh? He gastado, estoy gastando lo que quede y lo demás no importa.
Uh-huh. Estamos acompañados por Said Saguer. Acaba de llegar de estudiar porque está sacándole graduado. Es un chico de 22 años a quien yo quiero conocer y en él seguramente ver representadas realidades pues más parecidas o menos, pero que son personas que han encontrado aquí una acogida que le permite impulsar su vida. ¿Qué tiempo llevas vinculado a esta casa, Said?
Pues aquí en casa la verdad que lleva mucho tiempo, me ha ayudado bastante y además me ha ofrecido varias oportunidades, por ejemplo, para seguir estudiando, para seguir más para adelante. Y me ha ayudado ciertas cosas que son tan bonitas y me han enseñado muchas cosas sobre de la vida, cómo ser responsable en tu vida y nada.
¿Cómo llegas a ir aquí?
Pues yo vine abajo de barco, uh-huh. Pues llegué directamente a España, me han llevado a un centro de menores, uh-huh. Pues pasé un año y me pasaron a un centro de mayores, pues al final me acabé en la calle.
Claro, porque, y es un problema que España debe resolver, a los 18 años ya se acabó el centro de menores, y a partir de ahí, ¿qué?
Pues ahí me quedé en la calle, entonces tenía que buscar ayuda, pues vine aquí. La única manera que encontrar la ayuda es Juan Carlos, que me ha ayudado para continuar. Eso es lo que estoy haciendo en el momento.
¿Llamaste tú a la puerta del Hogar San Juan o te llegaron referencias de cómo aquí se acogía a las personas?
A mí me ha llegado una referencia que la gente que me ha enseñado dónde está, entonces ya yo fui ahí y pedí ayuda y he hablado con el padre Juan Carlos y nada, me ha ofrecido para estar aquí con ellos.
¿Cómo es tu estancia aquí? ¿De qué disfrutas? ¿Qué cosas te ayudan en el día a día?
Pues que disfruto de todo lo que hago y además que me siento muy bien porque el tiempo que llevo aquí sabe bastante cosas que no era como antes y la vida real.
Uh-huh. Es un supongo que aquí no hay perfiles tipo. ¿Es una referencia de qué tipo de personas llegan, de sus necesidades,
sí,
hermano Juan Carlos?
Pues cuando luego hablen del tema del hogar abierto, uh-huh. Precisamente a eso lo llamamos nosotros nuestra cantera.
Claro.
Es decir, gente que viene a ducharse, a desayunar, a pedir ropa, y viene de todo. Unos vienen de otros países, otros vienen de aquí y otros vienen de la punta de España, ¿no? Del otro lado. Pero al fin y al cabo a todos les une lo mismo.
Claro.
Personas sin hogar. En el caso de Said, pues vino pidiendo ropa, ducha y además pues porque estaba en la calle después de haber estado en un centro de menores, ¿no? Entonces el perfil tipo es siempre ese, personas sin hogar. La procedencia cambia y las problemáticas también. Por eso en la casa hay distintos grupos, ¿no? Pero al mismo tiempo ese sentimiento de formar parte de algo que es lo que de verdad te ayuda a recuperar la vida. Cuando estos chicos, en concreto inmigrantes, extutelados, lo que encuentran es un apoyo, pues como en una familia para poder seguir construyendo, ¿no? Pero lo mismo encuentra el que tenía problemas de consumo o el que lo perdió todo y ha terminado claro. viviendo 15 años en la calle. Aquí uh-huh. está Fernando también, que llegó por el mismo recorrido. Y entonces, con cada uno se va haciendo un camino de recuperar la vida, de aprender a vivir, solemos decir. Uh-huh. Unos como jóvenes, haciendo un proyecto, y otros rectificando errores, como en el caso de Fernando, de Antonio, que hablará después, pues son realidades compartidas y que necesitan lo mismo, una familia que les ayude a volver a aprender a vivir.
Desayunos, lavadoras, duchas, en ropero, son cotidianos encargos, responsabilidades diarias que asumen algunas de las personas voluntarias del amplio equipo con el que cuenta el Hogar San Juan. Y entre ellas están con nosotros Carmen García Paz, Toñi Álvarez, María Pilar Rosado y Carmen Palomeque. Bienvenidas todas.
Gracias.
Carmen, esa es un poco la digamos, la retahíla diaria, el orden cotidiano de un trabajo que les tiene muy entretenidas.
Exactamente, uh-huh. Que nos tiene muy entretenidas y que, por ejemplo, a mí me aporta más de lo que yo doy.
Explíqueme eso.
Pues porque es muy gratificante uh-huh. Atender a personas que vienen con necesidades y tú pues les puedes ofrecer y dar las cosas que ellos necesitan. Son un poquito pesados porque son muy, muy, muy exigentes, uh-huh. pero bueno, nosotros ya estamos acostumbradas y formamos además un gran equipo en ropería y estamos muy unidas y lo llevamos y lo pasamos muy bien.
Lo estoy confirmando, lo estoy de verdad viendo. Sí. Son ustedes un equipo amplio, un equipo sí. cohesionado, un equipo ilusionado pese a que sean pesados, como
sí,
dice.
Sí, sí, sí.
Hay además una cosa que yo quiero preguntarle a usted especialmente. Está usted jubilada, pero proviene del sector sanitario, lo cual aporta una cualificación al voluntariado que también es interesante.
Sí, de vez en cuando yo, pues, por ejemplo, si hay alguna cura de úlcera, la hago.
¿Son comunes? Heridas, úlceras.
Antes, unos meses he hecho varias muy seguidas, pero sí, son comunes.
Claro.
Son comunes.
Toñi, ¿y usted cómo lleva ese voluntariado? Cuénteme su testimonio.
Mi testimonio es que mi marido se jubiló y al jubilarse nosotros queríamos ocupar nuestro tiempo.
¿Su marido también está aquí entonces?
Sí, también está aquí de voluntario.
¿A qué se dedica él?
Él se dedica a lo que le tenga el hermano le manda. Ahora mismo, por ejemplo, está montando el Belén.
Ah, muy bien.
¿Vale? Él se llama Pepe. Uh-huh. Y entonces, pues, nos vinimos aquí, nos dedicamos, desde que llegamos, pues, entramos en lo que es la ducha, le he dicho ya desayuno, lavadora, ducha, ayudar a los demás.
Claro.
Lo que me ha dicho Carmen es muy gratificante. Yo, la verdad, que yo desde que estoy aquí, parece que no, pero llega a casa con
otra... ¿Es usted más feliz?
Sí, hombre, y además llega a casa con otra... ¿Cómo te diría? Con otra expectativa.
Reseteado el estilo de vida.
El ayudar a las personas que aquí claro. hay y el estar aquí, tú uh-huh. llegas a tu casa y dices, Leche, claro. que yo en mi casa tengo aquí de todo.
Bueno, y Carmen, Toñi, María del Pilar, la otra Carmen, vamos a suponer y suponemos bien que hay muchos oyentes que igual quieren hacer algo bueno con su vida, con su tiempo libre, sea el que sea, sean 3 horas al día o sean 20 minutos. ¿Cómo se incorpora esta labor a vuestra vida cotidiana? Invite a nuestros oyentes a que busquen ese ratito que echar aquí.
Sí se encuentra, ¿eh? Sí se encuentra. Porque, hombre, por la mañana es muy larga, el día es muy largo y siempre ya un par de horitas, sí. Si se quiere, sí. Es voluntad.
¿Iba a decir algo, Carmen?
No, yo sí, digo lo mismo, que tiempo se saca de donde sea, eso por supuesto. Uh-huh. Y que no cuesta ningún trabajo. No cuesta ningún trabajo, por lo menos a mí no me cuesta.
Yo quiero escuchar también a María del Pilar Rosado, si es posible a Carmen Palomeque, al menos en un saludo para terminar esta parte
Buenas
de nuestras tarde. Entrevistas.
Mire, yo me llamo Pilar, como sabes, entonces yo venía para 2 días.
Sí.
Y entonces, como me gustaba, estaba a gusto, pues vengo los 3 días de la semana, lunes, miércoles y viernes.
Muy bien.
Y lo estoy pasando muy bien y me sirve de energía para mí.
Y una palabra también de Carmen Palomeque, pero al micrófono, si no le importa, con cuidado.
Pues yo también soy jubilada.
Sí.
Me jubilé, he trabajado 44 años en el hospital. Uh-huh. Soy auxiliar de enfermería.
Sí.
Pero casi todo el tiempo he trabajado en laboratorio.
Ajá.
Entonces yo me jubilé, aunque tengo a mis nietos, que los recojo del colegio y los llevo, pero también tenía tiempo libre. Uh-huh. Y quería sentirme útil. La verdad que esto nos da a nosotros más de lo que nosotros damos. Porque te siente útil y la verdad es solamente con conocer algo que sabe que es bueno para los demás, eso repercute en nosotros siempre.
Pues Carmen Palomeque, María del Pilar Rosado, Toñi Álvarez, Carmen García Paz, bienvenidas a este mundo que busca referencias solidarias y que con ustedes las encuentra sin lugar a dudas. Gracias por su dedicación y por este ratito.
Gracias a vosotros y decir que esto es maravilloso.
Y vamos también al exterior de estas instalaciones que tienen unos jardines fantásticos que están siendo atendidos pues por otro sector de ese voluntariado. Están con nosotros Rafael García del Salto y Antonio Isla Vargas. Bienvenidos ambos.
Igualmente, gracias.
Nos acercamos al micro. Gracias. Vamos a contar que en el exterior hay unos invernaderos fantásticos, que hay un cuidado de esos jardines que existen aquí desde los tiempos de las Hermanitas de los Pobres y que el Hogar San Juan, Rafael, cuida pues, de modo primoroso.
Bueno, el jardín se está poniendo bonito, pero inicialmente estaba muy abandonado porque hacía mucho tiempo que no se había...
Fruto del lapsus entre las Hermanitas de los Pobres y la apertura del hogar, ¿verdad?
Un lapsus en que no se ha cuidado suficientemente. Uh-huh. Pero ahora surge la necesidad de enseñar una profesión a los más jóvenes que tenemos aquí.
Claro.
Y entonces se está haciendo lo normal, que el trabajo posible dentro de un invernadero, el trabajo de exteriores, estamos aprendiendo a hacer riegos automáticos y preparación de terreno, siembra de céspedes y distintas siembras y estaquillados de plantas con las que luego vamos a seguir aumentando el jardín.
¿Qué cosas, Antonio, encontramos en ese jardín? ¿Qué plantas?
Bueno, pues en estos jardines, ¿no?, y dentro del invernadero, lo mismo interior y exterior, pues podemos encontrar desde plantas decorativas, aromáticas, en fin, hay una gran variedad de plantas, ¿no?, que como bien ha dicho Rafael, ¿no?, pues se ha ido creando, ¿no?, poco a poco, algunas desde semillas, otras desde esquejes, en fin, ¿no?, como cada planta lo requiere. Y la verdad, pues que mira, hoy en día, pues llevamos desde el año pasado con los cursos, se le está dando el curso a las familias de aquí del hogar, a los usuarios, y la verdad que va progresando, ¿no? Poco a poco vas viendo cómo se va creando, ¿no?, cosas nuevas, vamos mejorando la estética y, en fin, el voluntariado colabora con nosotros también, ¿no?, en todos los aspectos, y gracias, pues, a la oportunidad, ¿no?, que por lo menos a mí personalmente no se me brindó en su momento. Yo fui usuario y sigo siendo usuario de aquí de casa, vamos. Y se me brindó esa oportunidad y la verdad que muy contento y para adelante.
Rafael, Antonio, embellecen el Hogar San Juan sin lugar a dudas. Nos permiten la formación también de los usuarios en un sector en el que quizás pues haya posibilidades profesionales, tal vez. Pero además, me ha parecido escuchar, hay una posibilidad de adquirir estas plantas, porque he escuchado algo al respecto de flores de Pascua. Cuéntenos, ¿qué hay de ello?
Sí, ahora en este momento vamos a comercializar flores de Pascua, poinsettias, porque es el momento de la estación.
Adecuado, claro.
Ya más tarde iremos produciendo flores y demás, y plantas de invernadero, plantas interiores en general. Y vamos a hacer que esto incremente los conocimientos de nuestros claro, muchachos y los ingresos del...
Nos están escuchando, están empezando a desempolvar exornos navideños y seguramente buscando flores de Pascua. Hay que venir al Hogar San Juan a poner las flores de Pascua este año. Hay que preguntar por alguien, se llega hasta aquí, en fin.
Sí, sí. Podéis preguntar por Antonio Isla.
Antonio Isla. Pues Antonio Isla y Rafael García del Salto, gracias por acompañarnos y por sacarnos también de las dependencias de interior para buscar en el exterior esos invernaderos fantásticos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues es nuestra visita al hogar San Juan con motivo de esa segunda semana solidaria que precisamente a partir de mañana se intensifica, aunque algunos actos ya vienen desarrollándose desde primeros de mes, pero tampoco hace falta un motivo especial para acudir a un sitio fantástico en el que aprender solidaridad, austeridad, sencillez y alegría, incluso en la entrega, como es el caso de estos voluntarios. Vamos a ir ya mismo a otra cosa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a seguir adelante. Continuamos teniendo en cuenta ahora justamente la aparición en escena en nuestro espejo de Cáritas Diocesana. Es la responsable de comunicación, María José Orellana, quien nos acompaña.
Saludos, Gabriel. Con motivo del Día Internacional de la Infancia, desde Cáritas, un año más ponemos el foco en este colectivo, uno de los más desprotegidos de nuestra sociedad. Así lo reflejan los datos de la encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESA, que refleja que el 23% de los menores de edad en nuestro país se encuentran en situación de exclusión social, lo cual implica que casi una cuarta parte de nuestra infancia está desarrollándose en un contexto de carencia o necesidad. A nivel regional, los datos no mejoran. En Andalucía, los hogares con menores y jóvenes siguen siendo los que acumulan mayores porcentajes de población en situación de exclusión. Anabel Montero, responsable del programa de infancia de Cáritas Diocesana, explica la apuesta de la entidad por este colectivo.
Desde Cáritas insistimos en la necesidad de que se garanticen los derechos de los menores y en la necesidad de políticas sociales dirigidas a la infancia en particular y a las familias en general. Constantemente se generan situaciones de pobreza de niños y sus familias que se alargan en el tiempo y que en ocasiones continúan incluso cuando crecen y constituyen su propio hogar. El coste de desatender a la infancia es enorme y por ello proponemos que la infancia debe estar en el centro de este mundo que estamos creando de adultos. La desigualdad de oportunidades, el abandono y el fracaso escolar no tienen una repercusión solo en la pobreza y en su transmisión intergeneracional, sino también en los recursos que se generan para un bien colectivo, en definitiva, para nuestra sociedad.
Desde Cáritas Diocesana llevamos a cabo el proyecto Imagina, centrado en la defensa de los derechos de la infancia, en concreto en nuestra diócesis. Montero da más detalles sobre este programa.
Desde Cáritas Diocesana llevamos a cabo el programa Imagina, con el objetivo de promover la calidad de la vida infantil. Ofrecemos alternativas a la escasez de recursos de la zona de los chicos y las chicas de diferentes barrios de nuestra diócesis. Para ello, dinamizamos directamente en el propio territorio de estos chicos y chicas, donde trabajamos con ellos semanalmente. Intentamos crear un espacio de confianza donde se reúnan para formarse y divertirse, y así compartir con otros sus inquietudes y preocupaciones, así como también aprender juntos actitudes necesarias para que su crecimiento personal y familiar se fortalezca.
Y por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Vamos a recordar que el próximo programa precisamente será entregado completo a la realidad de Cáritas, que como mensualmente ocurre, dan contenido a ese programa que ya tenemos ahí por delante. No hay tiempo para más. Teníamos anunciado un libro. Lo vamos a guardar y lo vamos a presentar en próximos programas, porque no queda más que despedirnos al llegar a este punto. Saludos de Gabriel Álvarez. Recuerda que tenemos una cita el domingo tras la Eucaristía, a las 10:45, es en Iglesia Noticias, y que ahora sigues informado. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Ráez.